Muy buenos días. Ok, gracias. Te voy a pasar una de estas, gracias. No vayan a creer que no necesito la Biblia, la tengo aquí en el iPad. Mi nombre es Steven Morales y es un gozo para mí poder compartir la palabra con ustedes esta mañana. Los que han estado aquí ya por varios meses o semanas saben que estamos en 1 Corintios en una serie que hemos llamado Iglesia Pródiga. Y hemos recibido bastantes comentarios o feedback en las últimas semanas, que particularmente los últimos domingos, los pasajes que hemos visto han sido muy pesados o cortantes, o que uno se siente como que medio clavado, o que el pasaje sí está hablando del pecado de una manera muy grave. Y creo que en eso, por un lado sí es muy cierto, ¿verdad? Estos últimos versículos Pablo ha estado hablando de la inmoralidad sexual, del pecado de la iglesia, de cómo debemos tratar a personas que están viviendo en pecado. Y muchas veces eso nos duele escuchar estos pasajes, porque nosotros también somos pecadores y porque sentimos eso, sentimos el mismo dolor que los corintios estaban sintiendo, la misma confusión sobre estos temas que los corintios estaban sintiendo. Entonces nos sentimos como que tenemos esta carga sobre nuestros hombros, y quiero decirles que eso es natural, sentir la carga, el dolor, el quebrantamiento por el pecado. Eso es algo, si conoces a Cristo, si tienes el Espíritu Santo obrando a ti, eso es bueno. El quebrantamiento por el pecado es uno de los dolores más maravillosos que podemos sentir. Y hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la sexualidad, particularmente cómo se mira afuera y dentro del matrimonio. Y el pasaje de hoy marca una nueva sección en la carta de 1 Corintios, y por lo tanto también en nuestra serie de predicaciones. Hasta este punto, Pablo le ha estado exhortando a la iglesia en Corinto a que dejen de elevar y considerar otras cosas como superiores a Cristo. La iglesia en Corinto, como ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, estaba muy dividida, muy separada, porque sus miembros estaban y idolatraban a sus líderes y elevaban sus enseñanzas por encima de Cristo, los consideraban superiores a Cristo. Y no estaban poniendo atención a cómo el Evangelio, a las implicaciones del Evangelio para su vida. Ellos amaban a hombres y a lo que esos hombres les enseñaban o les podían dar, más que a Dios y a su palabra. Y como resultado, la iglesia estaba más dividida y más confundida que nunca. Y hoy vamos a ver una de esas confusiones. Ahora, el pasaje de hoy nos muestra algo, y es que Pablo no escribió esta carta de la nada. No fue como si un día Pablo pensó, ¿saben qué? Con tiempo que sin escuchar de aquellos, sin saber qué les pasa, qué está pasando ahí, ¿saben qué? Voy a escribir una carta a ver cómo están y les voy a dar unos consejos prácticos. No, Pablo había recibido un reporte sobre lo que estaba, sobre la confusión teológica y cómo esa confusión los estaba llevando al pecado en Corinto. Y él sintió esa necesidad de escribir una carta para aclarar estas dudas y para llamarles a poner su vista en Cristo. Por eso les escribió, esto lo vimos hace una semana, sobre este caso de un hombre que se estaba acostando con su madrastra. Y los corintios, ¿qué hacían? Ellos lo aplaudían, lo aprobaban. Estaban tan confundidos, y Pablo usó ese caso para enseñarles sobre la disciplina en la iglesia y para exhortarles a huir de la inmoralidad sexual, porque no solamente era ese hombre, sino muchos que estaban abusando de la gracia de Dios para poder seguir en sus pecados, como una excusa, usándolo como una excusa para alimentar sus deseos pecaminosos. Y como Justin nos recordó la semana pasada, ellos pensaban que estaban libres para hacer lo que querían, cuando en realidad estaban actuando como esclavos al pecado. Y Pablo les exhortó a ser esclavos de Cristo y huir, hacer guerra contra el pecado. Y ahora, a la luz de todo lo que estaba pasando en la iglesia, tenemos que saber que Pablo también recibió una carta de los corintios. El versículo 1 nos muestra esto. Él recibió una carta de los corintios y es en este versículo, en este capítulo, que vemos que ahora Pablo está respondiendo a las dudas que él, que los corintios habían mencionado en su carta. Empezando con la sexualidad dentro y fuera del matrimonio. En 1 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, o sea, me escribieron primero su carta, bueno es para el hombre no tocar mujer. Eso lo escribieron los corintios, esa es una idea de los corintios, de algunos de los corintios en la iglesia. Y como toda buena iglesia, cuando un problema se presentó dentro de la comunidad, los creyentes ahí recurrieron a dos lados extremos y nadie le dio al centro del blanco. Por un lado estaban los creyentes que pensaban que podían seguir teniendo relaciones sexuales con las prostitutas del templo pagano porque, en sus propias palabras, todo me es lícito. El cuerpo es para la fornicación, como el estómago es para la comida. En otras palabras, ellos estaban diciendo: puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo porque mi espíritu está salvo, porque la gracia de Dios me permite hacer lo que yo quiera. Y en el capítulo anterior, Pablo ya le habló a este grupo de personas, a este extremo. Y en resumen, Pablo les dijo que no. No, así no funciona la gracia de Dios y así no funciona tu cuerpo. Dios no creó la sexualidad para estas cosas. Los últimos versículos del capítulo 6 dicen: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? El cuerpo humano y el deseo sexual entre un hombre y una mujer es algo bueno, creado por Dios y, como dicen esos versículos, creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios. Y vamos a hablar un poco más de esto en un momento. El otro extremo, entonces ese es un extremo, el otro extremo de personas, el otro grupo de personas, ellos tenían otra idea, tal vez respondiendo a la inmoralidad sexual de los corintios. Ellos tenían otra idea y la idea fue expresada en este primer versículo: bueno es para el hombre no tocar mujer. Ellos creían que no solamente debías huir de la inmoralidad sexual, deberías evitar la sexualidad en sí. Toda actividad sexual, toda expresión sexual, incluso dentro del matrimonio, era otro extremo. No es bueno que un hombre toque a una mujer, punto. Ahora, lo que quiero hacer hoy, quiero darles dos razones por las que esta idea es malísima. Dos razones porque esta es una, por la que esta es una mala idea. Pablo ya le habló al otro extremo, no pueden seguir en inmoralidad sexual, y ahora le está hablando al otro extremo. Y estas son dos razones. La primera razón por la que esta idea de el hombre no puede tocar a una mujer o no debe tocarle, esa es una mala idea. Primero, porque Dios creó el deseo sexual y la mayoría de personas sienten ese deseo. Cuando Dios creó al hombre, Él dijo en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando el hombre vio a la mujer, Él sintió un deseo profundo para estar con ella. Y el primer poema o el primer canto que nosotros tenemos en la Biblia fueron sus primeras palabras al verla. Él dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y luego el autor de Génesis nos dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pasaje no solamente es un reporte histórico de la creación del hombre y la mujer, es una historia de amor expresada en esta unión y atracción entre un hombre y una mujer que fueron creados el uno para el otro, y ambos están tan unidos que la Biblia literalmente dice que ahora dos son uno. La mujer del hombre fue tomada, pero en el matrimonio es reunida con él. Este en parte es el fundamento bíblico del matrimonio. El deseo sexual es algo natural y bueno que debe ser celebrado y disfrutado dentro del matrimonio. Y no creo que nadie, al menos aquí o hoy, me diría que no, ¿verdad? Eso es algo básico que todos cristianos entienden, que el sexo fue diseñado para ser disfrutado dentro del matrimonio. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Considera cómo fue diseñada la relación matrimonial. Fue diseñada para unir completamente a un hombre y a una mujer. Hay un pacto que existe ahí, hay un compromiso a permanecer fiel a esa persona a pesar de lo que esa persona te haga o a pesar de lo que le pase a esa persona. Hay un pacto ahí a permanecer fiel a pesar de los pecados, de hasta las infidelidades de la otra persona. Es un pacto que dice, no importa lo que te pase a ti o lo que tú me hagas a mí, yo soy tuyo completamente. No hay una parte de mí que no te pertenezca o que esconderé de ti. El matrimonio es unión absoluta con la otra persona, lo cual significa que todo lo tuyo le pertenece a él o a ella y viceversa también. En el matrimonio no hay mío, solo nuestro. Y el sexo celebra esto en el matrimonio. Es la expresión física y emocional y espiritual de esto. Yo soy completamente tuyo y tú eres completamente mío. Por eso Pablo dice que hasta tu propio cuerpo ya no es tuyo. En los versículos 3 y 4 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Ahora, muchos van a leer estos versículos y luego van a ir con su esposo o esposa y dirán, ¿viste lo que dice aquí? Van a decir, tú me perteneces, tú eres mi propiedad. Tú debes satisfacer mis placeres o mis deseos porque eres mío o mía. Estas personas leen la Biblia con motivaciones demasiadas egoístas y usan la Biblia para excusar su comportamiento pecaminoso en lugar de encontrar o buscar transformación verdadera. Y este es este tipo de pensamiento, particularmente en cuanto al aspecto sexual de la relación matrimonial, que muchas veces termina en machismo, en abuso sexual o violencia doméstica. Mi esposa Gabriela, ella estudia medicina, está en su último año, gracias a Dios, ya casi, mi amor. Y ella ha trabajado en muchos hospitales públicos y privados y ha trabajado en muchas clínicas. En una ocasión ella estaba trabajando en una clínica con mujeres y llegaban mujeres que tenían infecciones y enfermedades y muchas veces la medicina y el tratamiento que ellas necesitaban tenían un requisito y ese requisito es que mientras tomaban ese medicamento, hacían ese tratamiento, la mujer no podía tener relaciones sexuales. Y me enfurece saber que muchas veces, en varias ocasiones, el esposo llegaba con su esposa y no le permitía a su esposa tomar ese medicamento, recibir ese tratamiento, porque él quería acostarse con ella y no podía esperar una semana. Para él, su esposa era su propiedad, era un objeto que le servía para darle placer. Esto es diabólico, es un abuso de autoridad sobre la esposa. Es un egoísmo enfermo. Y tal vez en tu matrimonio no vivas algo tan extremo, pero ¿cuántas veces has puesto tu placer antes del de tu esposa o antes del bienestar de tu esposa? Quiero hablarle a los hombres, ahorita a los esposos. En cualquier momento que lees la Biblia de una manera centrada en ti mismo, estás en peligro. Pero si lees estos versículos sobre la naturaleza del sexo en tu matrimonio de una manera egoísta, tu matrimonio y tu esposa también están en peligro. Porque Pablo aquí no está diciendo, bueno, están casados, ahora la otra persona te pertenece, haz lo que tú quieras con él o ella y ellos no se pueden quejar. Y si se quejan, muéstrales esta carta para que se callen. No, para nada. Pablo tampoco está diciéndole a los solteros, bueno, quieres acostarte con alguien pero no quieres caer en pecado, entonces cásate con ellos, problema resuelto. Ahora su cuerpo te pertenece y puedes hacer lo que quieras con ellos. No, Pablo entiende que el sexo tiene un propósito mayor que el simple placer personal. El sexo existe para algo más que tu placer. El sexo demuestra la profundidad de la unión entre un hombre y una mujer, tanto que la esposa entrega su cuerpo a su esposo, rechazando cualquier oportunidad para usar el sexo como un arma, y el esposo se entrega su cuerpo a su esposa completamente, destruyendo cualquier posibilidad de abuso, violencia o machismo contra ella. A los casados, Pablo les está diciendo que mueran a sí mismos y entréguense completamente el uno al otro. Ahora, Pablo concede que hay un momento en el cual tal vez sea mejor que se separen por un tiempo, que no tengan relaciones y se dediquen mejor a la oración. Versículo 5 dice, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Perdón. Un tiempo de separación para buscar al Señor, sin lugar a dudas, será de gran bendición para cualquier matrimonio. Pero siempre deben volver a juntarse y entregarse el uno al otro. Eso no cambia, eso no termina. No solamente porque así fue diseñado el matrimonio, sino porque esto también les protege del pecado. Entonces, la respuesta correcta ante la inmoralidad sexual no es negar nuestra sexualidad, o decir, bueno, no, vamos a ser como los monjes, o sea, medievales o algo así, y no vamos a practicar esto. No. Debemos entender que Dios creó el deseo sexual para el matrimonio. Y esa es la primera razón. Ahora, la segunda razón por la que la idea de los corintios, bueno, es para el hombre no tocar mujer, es una mala idea, es porque el diablo usa el deseo sexual engañosamente para que caigamos en pecado. En el versículo 2, Pablo dice, por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Luego en el versículo 5 aconseja a parejas casadas a que no pasen demasiado tiempo separados, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Entonces, si no estás casado, cásate para que no caigas en inmoralidad. Y si estás casado, disfruta el sexo, porque si no, serás tentado a buscarlo fuera de tu matrimonio. El diablo es un experto en tomar cosas buenas y usarlas para llevarnos a nuestra condenación. El diablo no creó el sexo, eso es importante, él no lo creó, pero él usa el deseo sexual, lo manipula con sus mentiras para que pequemos. Entonces, esta es la realidad. Cuando nosotros crecemos, todos pasan por esto, a una edad empezamos a sentir esa atracción sexual hacia otras personas, y eso no es del diablo, eso es parte de tu diseño como humano, si el matrimonio fue diseñado para disfrutarlo. Y crecemos y sentimos ese deseo sexual. ¿Y qué nos dice Génesis 2:24? Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sales de la casa de tus papás porque vas a ser un adulto y vas a formar un pacto y haces un compromiso y hay un matrimonio y ahí es donde ese deseo sexual puede ser disfrutado. Pero ¿Qué hace Satanás? Él miente. Él es el padre de las mentiras. Y él usa todas sus fuerzas para que lo creas. Él quiere que tú creas que el sexo no es para el matrimonio. El sexo no es para que te entregues completamente a una persona. Él te dice que el sexo es para ti. El sexo es para tu placer, es para tu autorrealización, es para que te sientas bien, es para que explores lo que el mundo tiene que ofrecer. Y porque esa mentira alimenta nuestros deseos pecaminosos, es lo que queremos escuchar, queremos creerla. Esta es una de las observaciones que hemos compartido tantas veces los domingos, que no solamente pecamos, nos gusta pecar, es nuestra naturaleza. Lo hacemos gustosamente, nos gusta sentirnos bien en el momento, nos gusta el placer sin importar el costo o a quién herimos en el camino. Pensamos, ¿por qué? ¿Por qué entregarme completamente a una persona y sacrificar mi libertad cuando puedo acostarme con quien quiera y sentirme bien? Este es el camino del mundo, este es como así piensa el mundo. Yo estoy en el centro y todas otras personas están aquí para servirme. Otras mujeres están aquí para mi placer. Esto pasa con la pornografía. Personas se vuelven objetos de mi lujuria y ya no tienen valor humano. Su único valor puede ser medido en cuánto placer me traen a mí. Esto pasa con noviazgos y relaciones románticas. Quiero a la persona, pero solo por lo que ellos me pueden dar. Romance, sentimientos, emociones, el placer. Y esto también pasa en el matrimonio. Me casé contigo, pero para que tú cumplieras con mis requisitos, con mis expectativas y con mis necesidades. En otras palabras, la mentira que todos creemos es que todo se trata de nosotros. Y en este caso, hasta el sexo. El diablo usa el deseo sexual engañosamente para que caigamos en pecado, estés soltero o casado. Entonces Pablo está diciendo aquí, para que no caigas en pecado, para evitar la inmoralidad sexual, si sientes ese deseo con una persona, en lugar de simplemente acostarte con él o ella, cásate con él o ella. Nuevamente, no está diciendo usa el matrimonio como una excusa para acostarte con quien quieras. No, Pablo está diciendo, ¿sientes algo por esa persona? Pues en lugar de solamente usarla para tu propio placer, lo cual es inmoralidad sexual, entrégate completamente a esa persona. A tal punto que ahora esa persona tiene autoridad sobre tu cuerpo y estarás evitando la inmoralidad sexual y será uno de los primeros pasos que puedes tomar para entender que el mundo no gira alrededor de ti. Y todos los que estamos casados, estamos aprendiendo eso, ¿verdad? El mundo... todo no se trata de ti. Ahora, lo que encuentro interesante es que en nuestra cultura este tipo de egoísmo es tan claro, es tan fácil verlo. Personas que prefieren acostarse con alguien y después quebrar la relación que entregarse completamente el uno al otro. Y nosotros en la iglesia no hacemos mucho para ayudar la situación. Presionamos a jóvenes a que tengan todo en su vida resuelto antes de casarse, que terminen la carrera, que tengan un buen trabajo, carro, casa, etc. Pero como que nos olvidamos que en esta etapa, nos olvidamos que ellos también luchan con la tentación sexual a diario. Y a fin de cuentas, muchos se casan después ya no tan jóvenes y tal vez tengan su carrera y tal vez tengan su trabajo y todo eso. Pero ahora también tienen una enorme carga sobre sus hombros por su pecado sexual. No nos debería sorprender que más personas, especialmente jóvenes, están cayendo en inmoralidad sexual, teniendo sexo antes del matrimonio, cuando ponemos requisitos para el matrimonio que la Biblia no pone. Y esas cosas son muy importantes, súper importantes, pero tal vez está sacrificando la pureza sexual por ellas. Padres, padres con hijos que están en la U o con hijos que ya están en noviazgos, si tu hijo ya tiene novio o si tu hija tiene, o si tu hijo tiene novia o tu hija tiene novio, entonces voy a asumir que ellos están ya pensando en el matrimonio. Y si tú pones estos requisitos y tal vez sean cosas muy sabias, ¿sabes? Tal vez lo mejor sí es esperar. Está bien, pero a la medida que tú vas cerrando la puerta al matrimonio con todos estos obstáculos, tú estás abriendo una puerta enorme a la tentación. Y como padres no pueden poner obstáculos al matrimonio y al mismo tiempo darles libertades en el noviazgo que no deberían tener. Tener todos tus asuntos en orden antes de casarte no garantiza que tendrás un matrimonio saludable. Y de hecho, vale la pena mencionar también que casarse joven antes de tener todo eso garantizado, todo eso resuelto, tampoco garantiza que vas a tener un matrimonio saludable. Porque el punto no es casarse temprano o tarde. El punto es que padres tienen la responsabilidad de discipular a sus hijos y deben velar por su bien, no solamente en cuanto a sus estudios y carrera, sino también su pureza. Esa es la responsabilidad del padre y también tu responsabilidad personal. El deseo sexual es bueno, creado por Dios para disfrutarse en el matrimonio y profundizar la unión entre el hombre y la mujer, pero el diablo lo manipula. Trata de confundirnos, nos engaña para que caigamos en pecado. Ahora, habiendo dicho esto, Pablo incluye una cosa más en estos versículos, en este pasaje. Después de exhortar a los corintios a que se casen para evitar la inmoralidad sexual y que ya casados disfruten el sexo para evitar la tentación de cometer el adulterio, él agrega una cosa más. Él dice en el versículo 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Quiero repetir algo que Justin mencionó la semana pasada y tal vez agregarlo un poco más a la luz de este versículo. Muchas veces en la iglesia nosotros tratamos a los solteros y a las solteras como un tipo de bicho raro. Los tratamos como personas incompletas porque aún no están casadas. Perdón, H. Ya había hecho así que se estaba fregando. Pero Pablo no habla de la soltería de esta manera. Ya en serio, Pablo no habla de la soltería de esta manera. Pablo se goza en su soltería porque él, siendo soltero, tiene más libertad para servir a Cristo. Él no tiene que preocuparse por proveer para y cuidar una familia. Él no está limitado en su tiempo para servir en el ministerio. Él no tiene que regresar a su casa a ver a su esposa después de cada viaje misionero. Él tiene toda la libertad en el mundo para darle todo a Cristo. Y en ese sentido, es en ese sentido en que Pablo dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Que tengan toda la libertad para dedicar todo su tiempo y esfuerzos para servir a Cristo. Por eso luego en el capítulo 7, en el versículo 32 al 34 dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ser soltero te da ciertas libertades para servir a Cristo que no, simplemente no tienes estando casado. Sin embargo, no todos tenemos los mismos dones para poder hacer esto. No todos tienen el don de celibato para permanecer solteros y a la vez puros. No todos pueden permanecer solteros sirviendo al Señor y a la vez mantener su pureza sexual. De hecho, la mayoría de las personas sienten ese deseo sexual, esa atracción que los lleva a casarse, y eso está bien. Eso los protege de la inmoralidad sexual. Eso es lo que dice Pablo. Así cumplen la voluntad de Dios para el matrimonio. Pero no es necesario estar casado para tener satisfacción completa en esta vida. No tienes que estar casado para encontrar gozo verdadero, porque el gozo del cristiano no se encuentra en las cosas de este mundo, ni en personas de este mundo, ni en tu esposo, ni en tu esposa. Todas estas cosas, hasta la relación con tu cónyuge, todos son temporales. El gozo del cristiano es eterno. El gozo del cristiano es Cristo. Muchos cristianos le citan a los solteros el Salmo 37:4, me encanta esto. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Verdad? Como para decirles, mira, si amas al Señor, Él te va a dar lo que tú quieres. Si vos querés un esposo, una esposa, Él te lo va a dar. Solo confía en el Señor. En realidad este versículo no está prometiendo que Dios va a cumplir tus deseos si lo amas. En realidad está diciendo que si Dios se vuelve tu mayor deleite, si pones tus delicias en el Señor y lo deseas a Él más sobre cualquier otra cosa en este mundo, el deseo de tu corazón, la petición de tu corazón será estar con Él. Y por su gracia, a través del Evangelio, no hay nada que impida que tú tengas una relación completa con el Creador y sustentador del universo. Estés casado o no, tú puedes hablar con Dios, tú puedes ir con Él, llevarle tus peticiones y confiar que Él te ama y se goza en ti. Tú te puedes gozar en Él también. Entonces, en esta última parte, quiero dar tres implicaciones de este pasaje. Una para solteros, uno para noviazgos y uno para casados. Y como ya estamos hablando de la soltería, hablemos a los solteros primero. La primera implicación dice, es que la soltería te da libertad para servir a Cristo, no para servirte a ti mismo. Sin lugar a dudas, hay cristianos solteros que anhelan estar casados, y Pablo dice que si sientes ese deseo, cásate, y si todavía no tienes a alguien, espera en el Señor. Pero también dice, yo quisiera que todos fueran como yo, que tuvieran la libertad que yo tengo siendo soltero. Y la verdad es que hay solteros que les gusta ser solteros por la libertad que tienen, pero ellos no usan su libertad para servir a Cristo, la usan para servirse a sí mismos. Y aquí es donde vemos el egoísmo del pecado sexual. Algunos de los solteros y solteras que están aquí sienten el deseo sexual que Pablo menciona, pero lo último que quieren hacer es casarse, porque eso significaría un sacrificio de su parte. Prefieren su independencia, prefieren no unirse a otra persona, sin embargo, aún quieren actuar en base a sus deseos sexuales. Quieren el placer sin el compromiso. Si esto describe tu situación, tú no tienes el don del celibato, simplemente eres egoísta. Cuando Pablo dice que él quisiera que todos fueran como él, él no está diciendo que su independencia es más importante que él. Él no está diciendo que es un animal salvaje y no lo pueden domesticar o algo así. Nada que ver. Él no está diciendo que el compromiso es malo. Él está diciendo, ¿cómo quisiera que todos no estuvieran sujetos a sus deseos sexuales? ¿Cómo quisiera que todos no fueran tan fácilmente tentados por el pecado sexual? Pero como no es así, si sientes ese deseo, mejor cásate. Entonces, soltero, soltera, ¿para qué quieres tu libertad? Te quiero animar a que sigas a Cristo. Huye de la inmoralidad sexual, y si no te casas, usa toda tu libertad para servir a Cristo. La segunda implicación es para el noviazgo. El noviazgo no es un compromiso verdadero y por lo tanto no es el lugar para tener relaciones sexuales. Y Confieso que suena un poco raro tener que escribir eso en mis notas y decirlo ahora porque suena como algo tan obvio. Nuevamente, no creo que alguien un domingo en la mañana en la iglesia me va a decir, no, pero ¿y qué de tal? No, o sea, todos saben que el sexo es para el matrimonio, ¿verdad? Es obvio, es para esa unión. En cualquier otro contexto es pecado. Pero cuando tú estás solo en el carro con tu novia o en la casa una noche, tú no estás pensando, sí, como no, el sexo solo es para el matrimonio. Tú estás pensando, pero nosotros estamos comprometidos, yo ya estoy pensando en comprar un anillo, queremos ser fieles, no hay otras personas, yo no quiero con nadie más, yo solo quiero con él o ella. ¿Qué tiene de mal hacer esto si somos novios y estamos comprometidos y queremos demostrar nuestro compromiso y amor con el sexo? ¿Qué tiene de malo? Y en tu momento de debilidad y tentación, tú empiezas a creer la mentira de Satanás y a dudar como Eva dudó. ¿Realmente dijo Dios eso? La mentira es que el compromiso del noviazgo es igual al compromiso del matrimonio. Y esa es una mentira ridícula que decidimos aceptar como verdad para poder hacer lo que nuestro corazón pecaminoso ya quiere hacer. Y es una mentira ridícula porque el matrimonio es un compromiso de unión en la cual tú te entregas completamente a otra persona. Y no entregas quien tú eres en ese momento, tú entregas todo tu futuro también. Te unes a esa persona para el resto de tu vida. Y cuando las cosas van mal, tú haces todo para reconciliar esa relación y buscar el perdón. Porque tu esposa es tuya y tú eres de ella. El compromiso es tan profundo que estás dispuesto a amar y permanecer con esa persona sin importar lo que le pase a ella o lo que ella te haga a ti. Es un compromiso incondicional, es un compromiso verdadero. El noviazgo es un compromiso a estar con una persona hasta que ya no quieras estar con ella. Es un compromiso a estar juntos, lo cual puede resultar en un matrimonio y qué bueno, pero en cualquier momento tú te puedes zafar. En cualquier momento cuando las cosas no van como a ti te gustarían, tú puedes decir, no, ya no quiero, ya no siento lo mismo por ti. Ya no me gusta, ya no estoy enamorado de ti. Puedes usar cualquier excusa para terminar esa relación. El noviazgo es un compromiso a estar juntos hasta que ya no quieran estar juntos y eso no es un compromiso en verdad. Tu noviazgo no es lo mismo que un matrimonio. No creas esa mentira. Si estás pensando así, estás siendo tentado y te quiero animar. Resiste la tentación, huye de la inmoralidad y corre a Cristo. Y la verdad es que no entendemos el propósito completo de todo esto hasta que entendamos a Cristo. Y es que en Efesios 5, Pablo enseña que la razón por la que el matrimonio es tan importante es porque muestra visiblemente la relación entre Cristo y la iglesia. Y el esposo debe ser como Cristo, entregándolo todo, sacrificando hasta su vida por amor a su esposa, la iglesia. Y la esposa debe entregarse, someterse a su esposo completamente como la iglesia se entrega a Cristo. Y lo que vemos aquí es un rendimiento completo del uno al otro. Y esto nos lleva a nuestra última implicación para parejas casadas. Deleítense en entregar y honrarse el uno al otro. Hay un problema paradójico para parejas casadas en este pasaje que vimos hoy. Y es que si mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío, entonces ¿quién manda? ¿Verdad? Entonces ¿quién gana? ¿Quién dice lo que deberíamos hacer con nuestros cuerpos? Si el esposo dice que quiere que su esposa haga algo y la esposa dice que no quiere que su esposo le pida eso, ¿qué pasa? ¿Quién debe honrar el deseo del otro? ¿Quién gana? ¿O siempre empatan o toman turnos tomando decisiones? ¿O cómo funciona? No podemos pensar en términos tan simples, tan humanos. Lamentablemente para muchos el matrimonio es una batalla de quién va a ceder primero. ¿Quién va a ganar esta discusión? Y el matrimonio cristiano debe ser diferente. El matrimonio cristiano refleja el Evangelio, la unión entre Cristo y la iglesia, la cual fue hecha posible por el sacrificio de Cristo. Entonces no se trata de quién gana. Romanos 10:12 dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y aquí Pablo está hablando de la iglesia, pero lo podemos aplicar al matrimonio también. En las palabras del pastor John Piper dice: yo te honraré a ti y tú me honrarás, y ¿quién recibirá más gozo al honrar al otro? Cada pareja participa en una danza misteriosa de amor cuando cede sus derechos y sus demandas y busca honrar a la otra persona, no estando interesada en lo que ganará, sino en lo que da. Tu cuerpo le pertenece a tu esposo o esposa, y antes de aplicar ese versículo a tu esposo o esposa, debes aplicarlo a ti primero. Pero encima de eso, esposo, tú tienes una mayor responsabilidad para servir y sacrificar tus deseos por ella. Eso es lo que significa ser la cabeza. Tú eres el líder, el primero en servir, y tu esposa seguirá tu ejemplo. Entonces quiero animarles, deleítense en entregar y honrarse los unos a los otros. Esto es el corazón del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por el Evangelio, por estas buenas noticias que dicen que no seremos condenados por nuestros pecados, sino que a pesar de nosotros seremos salvos, santos, santificados, glorificados, y tendremos una relación perfecta con el Creador y sustentador del universo por toda la eternidad. Gracias a Cristo y su sacrificio. El Evangelio es para esta vida. Y es en esta vida que tanto sufrimos y tanto luchamos con el pecado sexual, con las tentaciones del mundo, con nuestros deseos de hacer cosas que nosotros entendemos que deberían disfrutarse, es parte de nuestro diseño para disfrutarse en el matrimonio, pero lo queremos ahora. O lo queremos sin el compromiso. Ayúdanos a hacer guerra contra nuestro pecado, confiando no en nuestros esfuerzos, pero esforzándonos por confiar en los tuyos, en lo que tú haces en nosotros, en que tú eres suficiente, que no necesito el pecado, no necesito el sexo, necesito a Cristo. Que Cristo siempre sea nuestro gozo completo. Seamos solteros, estemos casados, nuestro gozo es igual. Ayúdanos a no poner nuestra confianza en esas cosas, sino en ti. Oramos esto en tu santo nombre. Amén.